Unicauca Estéreo 104.1 presenta
Voz Sindical. Sindical.
Programa del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios.
Sintra Unicol Popayán. Popayán.
Estas tierras son exclusiva propiedad que dio el juez omnipotente a nuestros primeros padres, los de los indios, de la cual eran dueños y señores hasta el 12 de octubre del año de 1492. ¿Quién hubiera dicho entonces, sin tenerlo a locura, que más tarde unos huéspedes ambiciosos habían de constituirse dueños de nuestra adorada tierra? A estos se les apoya el mal y a nosotros se nos niega la justicia, como ha pasado, en que ninguna de las sociedades llamadas por la ley para elaborar justicia vuelva una mirada de amparo para consolar nuestros sufrimientos, por graves y gravísimos que sean los crímenes que contra nosotros cometen los usurpadores, que en compañía de aquellos disfrutan del resultado de sus crímenes. Y la sagrada doctrina de la ley para esto no es más que una letra muerta y sin valor alguno.
Buenos días, un cordial saludo, les damos la bienvenida al espacio Voz Sindical, programa radial de la organización Sintra Unicol de la Universidad del Cauca. Le agradecemos la asistencia técnica de nuestra compañera Ana Milena López y con mucho gusto Álvaro Córdoba Bernal. Escuchábamos el tema musical El Apóstol de mi Raza, en homenaje a Manuel Quintín Lame, líder indígena, uno de los protagonistas más importantes del siglo XX colombiano. En él están representadas las luchas indígenas por la tierra que se dan desde los años 20 hasta el día de hoy, la idealización del carácter indígena y la ruptura del indígena con el hombre blanco. Su lucha, su pensamiento y su modo de acercarse al conocimiento de la naturaleza del hombre y de las leyes dejaron una huella indeleble en la sociedad colombiana.
Los registros fotográficos son un vehículo de la memoria muy valioso, pero nosotros no hemos sabido mirarnos en ese espejo roto de la guerra.
La enseñanza que me ha dejado documentar el conflicto en Colombia es que las comunidades son supremamente fuertes.
Todas las víctimas de todos los conflictos es la población más débil, es la población vulnerable, que nadie las mira o que las miran con desprecio. Entonces, a ellas hay que darles el puesto que se lo merecen como seres humanos.
Me levanto en la madrugada, en la tierra que dejó el abuelo, pero alguien con armamento me las quiere quitar. Cultivo flores para sus adornos y les entrego el alimento. Me devuelven ríos de muertos que en la noche me hacen llorar. Desplazado hacia la ciudad, voy en busca de un mejor sendero, pero como poco entiendo, me desprecian y me tratan mal. Soy víctima de la ambición de los que todo quieren tenerlo, pero con el corazón abierto continúo mi caminar. Por las víctimas, por la paz, voy quitando la piedra de en medio. Por las víctimas, por la paz, esta guerra debe terminar. Por las víctimas, por la paz, voy quitando la piedra de en medio. Por las víctimas, por la paz, esta guerra debe terminar.
Los recuerdos me atormentan, y aunque no debo olvidar, solo habrá paz en mi alma cuando aprenda a perdonar.
Tengo fe y guardo la esperanza que con la venia de Dios, por el bien de nuestros hijos, llegue la reconciliación. Por las víctimas, por la paz, voy quitando la piedra de en medio. Por las víctimas, por la paz, esta guerra debe terminar. Por la paz, voy quitando la piedra de en medio. Por las víctimas, por la paz, esta guerra debe terminar. Por las víctimas, por la paz, voy quitando la piedra de en medio. Por las víctimas, por la paz, esta guerra debe terminar. Por las víctimas, por la paz, voy quitando la piedra de en medio. Por las víctimas, por la paz, esta guerra debe terminar.
¡Amor!
¿Sí?
Pon la radio a ver qué dice el noticiero.
Ya, sí. Voy.
Y en el panorama nacional, comentarles que en dos días comenzará el juicio a la funcionaria del Ministerio
Laura,
de Salud.
¿Ah? Laura, ven. Escucha, están hablando de ti.
La funcionaria Laura Rodríguez será juzgada por mal uso de los fondos públicos.
Pero todo es un error. No, y eso quedará demostrado en el juicio.
Por funcionarias corruptas como ella, es que el país está como está. Ojalá la justicia le haga pagar por lo que hizo. Nada de impunidad con estos delincuentes.
¿Pero cómo se atreven? Si todavía ni me han juzgado y ellos ya me condenan, ¿qué les pasa?
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad a través de un juicio justo.
Artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Derechos que te pertenecen, hazlos tuyos.
Guantanamita, amor.
Nos encontramos en el espacio post-sindical. Hoy queremos resaltar 9 de abril. Se cumplen 71 años de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el cual fue asesinado a quemarropa en la puerta del edificio de la carrera séptima con calle 13, en pleno centro de Bogotá, un viernes 9 de abril de 1948. Gaitán, el entonces jefe del Partido Liberal, que encarnaba el anhelo de una transformación social y que por el hecho de pensar diferente fue acallado mediante una vergonzosa e infame manera de resolver las diferencias y un recurso perverso para convertir el debate natural en guerra de muerte. De la misma manera, hoy 9 de abril en Colombia se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Mediante la Ley de Víctimas de Restitución de Tierras en el 2011, que desde entonces nos convoca a todos los colombianos a hacer un reconocimiento a más de 8 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado en nuestro país. Esta conmemoración tiene un fundamento en la fecha del 9 de abril de 1948, día en que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, y que se convirtió en la gota que rebosó el vaso de odio en todo el país y que desató lo que hemos conocido como el Bogotazo. Se trata de una fecha para recordar y reflexionar sobre los alcances que ha tenido el conflicto armado aquí en nuestro país y una forma de reconocer a las personas que han sido asesinadas, desaparecidas, torturadas y silenciadas. Es crucial para un país que se encuentra en medio de un proceso de reconciliación tener la posibilidad de confrontar el pasado, de verse a sí mismo a través de otras caras y otras miradas que también han vivido el conflicto. Para esto debemos construir memoria, contar historias y garantizar la no repetición. Darle un rostro a las víctimas que han caído durante todos estos años. Otra noticia que queremos resaltar en esta fecha, que se conmemora la solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia, es que ayer lunes 8 de abril, en la plenaria de la Cámara de Representantes, se rechazó las objeciones a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz que presentó el presidente de la República, Iván Duque, pues se registraron 110 votos para acoger la ponencia negativa que buscaba rechazar la decisión presidencial, mientras hubo 44 votos en contra. Pues celebramos este hecho porque realmente Colombia merece la paz y son más de 60 años que se ha venido luchando y ejerciendo y promoviendo una anhelada paz para todo nuestro país. Pues también tenemos en el contexto regional que luego de 26 días de protesta y después de una maratónica jornada de más de 15 horas, el gobierno y las organizaciones indígenas, campesinas y sociales agrupadas en La Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz suscribieron en la madrugada del sábado 6 de abril del presente año un acuerdo encaminado a desbloquear la vía panamericana y que establece estrategias de diálogo para poner fin a la protesta de los mingueros. De acuerdo a lo expresado por los gremios de la producción, la protesta en mención deja pérdidas considerables para los sectores como el de los alimentos, los combustibles, el transporte de carga y las importaciones y exportaciones. El producto final de este acuerdo son los cerca de 823.148 millones de pesos que el gobierno desembolsará con el fin de mejorar las condiciones sociales y económicas de las comunidades. Del total acordado, 236 millones de pesos se destinarán para el sector vivienda, 129 mil millones para proyectos productivos e infraestructura rural y 90 mil millones de pesos para tierras, entre otros rubros. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, explicó que se llegó a una concertación sobre el plan de inversiones que debe ser aprobado por una comisión mixta creada por el decreto 1811 del 2017 y compuesta por representantes del gobierno nacional y los pueblos indígenas. De los 4.6 billones de pesos que exigían las comunidades indígenas, se concertó asignar un 17.5%, monto que previamente estaba contenido en el plan de inversión para la región del Cauca. Sobre la petición de las cerca de 47 mil hectáreas que pedían los indígenas, la ministra explicó que no podía mantenerse ese compromiso porque no había plata ni tierras para el Cauca. Por otra parte, y de acuerdo a las exigencias de los mingueros, Hoy, martes 9 de abril, las comunidades indígenas, campesinas, afros y organizaciones sociales esperan la llegada del presidente Iván Duque para dar inicio a los diálogos. En el programa Voz Sindical queremos contextualizar también los comienzos de la lucha en el departamento del Cauca para que la historia nos recuerde y traiga la memoria en este departamento que ha forjado grandes luchas de las poblaciones indígenas reclamando sus justos derechos.
Así como el cóndor vuela en la montaña, siendo el dueño de su territorio, nosotros, el pueblo Nasa, surcaremos el cielo y la tierra para recuperar el hogar de nuestros ancestros. Mi nombre es Quintín Lame. Soy hijo del pueblo indígena Nasa. Vivimos en el Cauca. La tierra es nuestra madre. Nuestro territorio, nuestro hogar y nuestras costumbres, nuestra ancestralidad. Pero el hombre blanco nos arrebata nuestra tierra, invisibiliza nuestras costumbres y ve como peligroso nuestro pensamiento. Mi hermana Luiseña fue violada y tiempo después, en la Guerra de los Mil Días, mutilaron a mi hermano. Mi pueblo sufre. Nuestra sangre es derramada y nuestro conocimiento desaparecerá como lágrimas en la lluvia. Pero eso no pasará. Mi pueblo se levantará. Debo tener la fuerza del oso para resistir en batalla, la habilidad del venado para sobrevivir en la adversidad y la inteligencia del colibrí para inspirar a mi pueblo. Decido aprender a leer y a escribir la lengua del hombre blanco para entender su cosmología y defender los derechos de los indígenas. Pero nunca fui escuchado. Por eso decido dirigir un levantamiento con mis hermanos indígenas de toda Colombia, para que el hombre blanco comprenda nuestra lucha. Pero somos sometidos a las cadenas, acusados de rebeldía. Ultrajan nuestro pensamiento y nuestra dignidad. 100 veces he sido encarcelado, pero 100 veces lucharé por nuestra causa. Por ello decido escribir los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas, para que el mundo entienda quiénes hemos sido, quiénes somos y quiénes seremos. He luchado toda mi vida por defender a mi pueblo. No nos pueden quitar nuestra tierra. No queremos amos, ni somos amos de nadie. Mi pueblo seguirá nuestro legado.
Voz sindical.
Voz sindical.
Para fortalecernos en la formación de mejores hombres y mujeres, en mejores sindicatos, ahora en tu frecuencia universitaria, el programa radial Voz Sindical.
Voz sindical.
Media hora de información sobre la acción sindical. Derechos humanos, solidaridad, educación, música y mucho más. Por Unicauca Estéreo, Voz Sindical. Sindical.
Retornamos al espacio Voz Sindical, hoy haciendo un pequeño homenaje a los 71 años de muerto Jorge Eliezer Gaitán, de la misma manera la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, que también se celebra el día de hoy. También queremos enviar un saludo muy especial a todos nuestros queridos oyentes que nos acompañan cada martes a las 9:30 de la mañana en el espacio Voz Sindical. Hacemos también un pequeño homenaje a Manuel Quintín Lame, pues uno de los líderes indígenas más importantes que ha tenido acá en el territorio del Cauca. Pues Manuel Quintín Lame, quien a partir de 1911 desde las zonas de tierra adentro empezó a organizar su República Chiquita de Indios con premisas contundentes: la recuperación de tierras usurpadas y la negativa a pagar terraje. El terraje, pues en aquella época, era considerado una especie de tributo que rendían los indígenas por la utilización de las tierras. También queremos recordar que las mingas se han desarrollado en diferentes épocas. Por ejemplo, en el 2005 se hizo la Minga por la Vida, pues más allá de los reclamos históricos, la urgencia era frenar los asesinatos, secuestros y desplazamientos forzosos. Empezó en Caloto, se expandió por la región y el primer gobierno de Álvaro Uribe la logró desactivar tras prometer un aumento en el presupuesto y tierras que estaban en un proceso de extinción del dominio. De la misma manera, en el año de 2009, pues ante los incumplimientos se desarrolló la minga, afectando la movilización de la vía panamericana, además de sus reclamos ancestrales, terminando el segundo mandato de Álvaro Uribe. Los reclamos incluyeron temas políticos como el rechazo al trato de libre comercio con Estados Unidos y la aplicación de las políticas de seguridad democrática. A finales del 2014, el turno para solucionar una nueva minga indígena le correspondió al gobierno de Juan Manuel Santos, en cabeza de su ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, nieto del expresidente caucano Guillermo León Valencia. En esa ocasión hubo ocupación de haciendas azucareras y el bloqueo de vías. El principal compromiso del Estado fue invertir 80 mil millones y comprar 41 mil hectáreas. Y también en el 2017 se desarrolló otra minga, la minga que puso en jaque al gobierno de Duque y que inició en medio del debate por el Plan Nacional de Desarrollo, pues más compleja que las anteriores, porque el CRIC reclama el cumplimiento de las promesas incumplidas en los años anteriores. Bueno, les queremos agradecer a todos nuestros oyentes su amable atención e invitarlos para el próximo programa martes a las 9:30 de la mañana en el espacio Voz Sindical. Pues el agradecimiento a nuestra compañera Ana Milena López. Los dejamos en compañía de Unicauca Estéreo y su programación habitual.
Unicauca Estéreo 104.1 presentó. Posible.